Este otoño, encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición.
Nada que se parezca a ti.
Junta de Castilla y León.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Está siendo una noche muy complicada en el Levante y en el sur de España por el temporal de lluvia, tormentas. En esta linterna estamos siguiendo al minuto la situación y sobre todo poniendo el foco en la Comunidad Valenciana, en Albacete y en Andalucía, en Málaga. En este rato te voy a actualizar lo que está pasando en esos tres puntos. Empiezo por la Comunidad Valenciana, que se está llevando la peor parte. Están en alerta roja. En la Alcudia, los servicios de emergencia buscan a un camionero que hasta ahora sigue desaparecido. Hace unos minutos comparecía el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Que nadie salga a la carretera, especialmente en la provincia de Valencia y en toda la Comunidad Valenciana, pero que nadie salga a la carretera porque no es necesario, que no salgan. En segundo lugar, que se puedan quedar en casas. En general, en la provincia de Valencia, la gente que esté cerca de cauces fluviales o de barrancos, que busquen la mayor altura posible.
Está interrumpida la circulación del AVE entre Madrid y Valencia. También se ha suspendido la conexión entre Valencia y Barcelona. AENA informa que el aeropuerto de Valencia ha desviado 12 vuelos y otros 10 han sido cancelados. Por las carreteras tampoco se circula con normalidad. Claro, la A3 y la A7 se han visto afectadas. Durante toda la tarde los servicios de emergencia han atendido a decenas de llamadas y lo que les queda. El segundo punto, en Castilla-La Mancha, en Letur, Albacete. Las autoridades hablan de al menos 6 desaparecidos. Las imágenes que nos llegan son brutales, con decenas de coches flotando literalmente, descendiendo calles abajo. De hecho, nos ha llegado este sonido de hace unos minutos, nueva riada allí, en Letur.
Ya está aquí otra vez, tío. Dios santo, tío. Buah, chaval. Buah. Buah. Vaya tela.
Son dos jóvenes que ven cómo se acerca la riada de agua a su al punto donde están. Esta noche en la linterna hemos hablado con Matías, vive allí, en Letur, y fíjate cómo nos describía la situación.
Es que no se puede explicar, porque en Letur no estaba lloviendo. Entonces no se esperaba eso, ha sido de golpe, como un tsunami. Bajaba toda la rambla, que bajaban unos 10 metros de broza, de hierba, de tierra, de pinos. O sea que la gente no le daba tiempo ni a reaccionar.
El tercer punto. En Málaga. Desde allí nos llegan buenas noticias. Hace unos minutos se ha desactivado la fase de emergencia por riesgo de inundaciones. Son buenas noticias, pero el día ha sido muy complicado. El 112 ha atendido más de 600 incidencias. Por ejemplo, en la provincia de Málaga esta tarde se ha desbordado el río Guadalhorce a su paso por Cártama. Esta mañana hacía lo mismo en Álora, el mismo río, donde el agua ha hecho descarrilar un AVE. Por suerte, un milagro sin provocar heridos. Estas lluvias nos van a acompañar en las próximas horas. En Cataluña también están en alerta. Protección Civil de esta comunidad acaba de activar el plan Inuncat por lluvias intensas previstas para mañana, sobre todo en las sierras del río Ebro. Ni qué decir tiene que a lo largo de esta noche, en todos los servicios informativos de COPE y en esta linterna, seguiremos actualizando lo que ocurre en toda España con la lluvia, con las riadas, que está afectando por ahora, pero va hacia arriba, el sureste peninsular. Tiempo de tertulia con Antonio Arráez y con José María Olmo. La Comunidad Valenciana, como te decía, es sin duda uno de los puntos más afectados por la dana. Las fuertes riadas han desbordado los barrancos de Torrent, Paiporta, Catarroja. En esta última ciudad, en Catarroja, está Marcelino. Ha tenido que alojar en su casa, que es un segundo piso, a 14 personas que estaban literalmente en la calle. Marcelino, buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ahora mismo sois 16 personas en el piso, contándote a ti y a tu esposa. ¿Cuál es la situación? ¿Qué habéis tenido que hacer?
Pues estábamos intentando en el garaje que no entrara agua, cuando, bueno, de pronto empezó a venir agua, porque toda la tarde aquí no ha llovido nada, absolutamente nada, ni hemos tenido ningún aviso, ni de emergencias, ni de Catarroja, ni de ningún, de ninguno, de nadie. Y bueno, viendo en y oyendo la radio y viendo en televisión que se había desbordado, el barranco ya estaba desbordándose, entonces me asomo al balcón y ya veía venir agua. Bajamos rápidamente, pero bueno, ha sido en 10 minutos una avalancha de agua que de momento seguimos teniendo casi 2 metros y pico.
¡Qué horror!
Agua en los garajes, todos inundados, los coches por la calle. Ahora mismo no queda ninguno, pero porque el agua se los ha llevado a todos hacia la corriente, ¿no? Se lo ha llevado a la corriente. Y bueno, la gente que pasaba, pues de los comercios que estaban al lado, que tenían que cerrar, bueno, se han quedado sin nada. Aquí tengo a refugiado a 3 chinos, ¿verdad?, del bazar. Perdón por la broma, pero...
No, hombre, coño, encima.
Y que claro, o sea, a otra mujer que tiene también un negocio, a mi amigo Jesús el Zapatero, que vive cerca, que le conozco de siempre, que el negocio lo tiene ahora mismo inundado, de aquí del balcón casi que lo ve. Y bueno, a la de la yoga, a la del yoga, ¿verdad? El del Láser Pro que lo ve de aquí también. En fin, que si no suben a casa o entran primero en el patio, pues es que ya por la calle no se podía ir.
Madre mía.
Hasta incluso más tarde han tenido, desde un primer piso, porque agua supera los 2 metros y pico de un primer piso, han tenido que socorrer a gente con mantas.
Marcelino, corrígeme, Catarroja está muy cerquita ya de Valencia, por la entrada por el sur, muy cerca de la Albufera. ¿El agua por dónde venía? ¿Desde Torrente, desde el interior?
Torrente, sí, el barranco de Chiva,
ya.
Que viene por Torrente, Paiporta y cruza entre dos pueblos, Catarroja y Massanassa, final de Catarroja y principio de Massanassa, por ahí pasa el barranco y va a la Albufera. O sea,
eso te iba a decir, ese agua va hacia la Albufera, hacia el este.
Sí, hacia el este, va a la Albufera. Entonces, después de Catarroja ya no hay más pueblos, es decir, ya viene la Albufera, puerto de Catarroja y la Albufera. Toda esa agua va a la Albufera, sí.
Oye,
pero bueno,
¿y eso que estoy oyendo son las alarmas de los móviles?
Sí, todavía. Bueno, la primera alarma del móvil ya nos sonó, ahora siguen sonando. Nos sonó, ya estábamos en casa, porque ya la gente sabe que iba por la calle, estaba mojado, bueno, pues subir a casa, cambiarse, darle ropa, en fin, lo que hemos podido hacer. Y entonces empezó a sonar la alarma. Serían las 7:30 cuando empezó a sonar la alarma. La primera alarma, que ya teníamos 1.5 metros de agua, casi 2.
Vale. Oye, ¿las autoridades os han dicho algo, alguna predicción que puede pasar esta noche?
No sabemos nada. Un vecino que se ha caído, lo tuvimos que una vecina sacó el coche del garaje como pudo y lo llevó como pudo hasta donde pudo, porque se había roto hasta la clavícula el hombre. Y bueno, ya creo que ya la han recogido. ¿No está en el hospital todavía? ¿Dónde está? ¿En el ayuntamiento? No puede pasar. Está en el ayuntamiento.
Madre mía. Bueno, en cualquier caso, tanto tú como los vecinos, los del bazar, la del yoga, el zapatero, estáis todos tranquilos en casa.
Sí, sí.
Paciencia, a esperar, estáis en buen refugio. Y mañana nos contarás. Verás cuando salga el sol qué movida, cuando veáis la que se ha tenido que liar. Bueno.
Sí.
En fin.
Tendremos el garaje lleno de coches, los nuestros y los que han pasado por el camino.
La gente de Valencia, sois fuertes y estáis acostumbrados a estas cosas. Que preguntaré a los viejos del lugar.
Sí, sí, es verdad.
Lo dicho, amigo Marcelino.
Gracias, Ángel.
Gracias y cuidaros.
Venga, gracias, hombre. Hasta luego.
¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Buenas noches.
Olmo, José María, buenas noches.
Buenas noches.
Pues vaya movida, ¿eh?
Y tanto.
Por ahí, por tu tierra, esto pasa, ¿eh?
Sí, a mí la verdad que me viene a la mente las imágenes que he visto tantas veces de niño, ¿no? Porque desgraciadamente en todo el Levante suele llover torrencialmente en esta época del año, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre. Necesitamos el agua porque por desgracia pues vivimos una sequía permanente, pero es verdad que cuando llueve lo hace con tanta furia que parece que el agua solamente destroza, ¿no? Por donde pasa. Y yo tengo la percepción, quizá deformada, ¿no? Por los recuerdos, de que esto antes ocurría muy de vez en cuando y ahora ocurre muy a menudo, si no todos los años. Pero sin duda, lo que tú has dicho también es muy importante, más allá de lo que se está viendo hoy o lo que se va a seguir viendo mañana, lo importante es lo que va a pasar luego el día después, Creo que toda esta gente va a necesitar mucha ayuda, mucho apoyo, no solamente material, también económico, para poder reconstruir sus ciudades, sus pueblos, sus calles y que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, porque sin duda este tipo de lluvia tan violenta al final acaba destrozando infraestructuras, destrozando aceras, destrozando colegios y viviendas también que tienen que ser reparados.
Bueno, la gente que, ojo, con los seguros y esas cosas, que esa es otra derivada muy importante, que no te cubre la inmensidad de la catástrofe, ¿eh?
Claro. Y luego, yo creo que se juntan varios factores. Yo que también soy de la zona...
¿De Albacete?
De Albacete, de Almansa. Fíjate, mi pueblo es frontera con Alicante, con Valencia, con Murcia, es decir, con todo lo que está ahora mismo la Dana.
Bueno, tu pueblo, Almansa, es más grande que Albacete, bueno, ciudad.
Es en mi pueblo, mucho más bonito decir pueblo que ciudad. Y hay una calle que se llama Rambla de la Mancha, que es donde pasa toda el agua... tradicionalmente. Entonces, en casi todos los pueblos están construidos alrededores de ramblas, el agua de manera natural corre, pero claro, siempre a finales de septiembre, octubre, fíjate, en la feria, que es el 4, también solía pasar esto, pero conforme está pasando ahora, en los últimos años, esto es...
Bueno, yo me acuerdo de Orihuela hace muy poquitos años que nos fuimos para allá y era lo mismo, está ahí al lado.
Sí, claro, claro. No, no.
El sur de Alicante, lindando con Murcia.
Lo que ahora se llama Dana, pero yo toda la vida lo había conocido
gota como fría.
Gota fría.
Sí. Y además es si el cambio climático está haciendo que la gota fría sea más de lo que fue. Esa es la pregunta que nos podríamos hacer.
Lo curioso
hacer.
Además es que este tipo de barbaridades, paradoja seguramente, pero ocurren en zonas donde hacía falta el agua completamente. En muchas de esas zonas de sequía, verás mañana el Ebro, la que se va a liar, ya están advirtiendo claro. De alerta en Cataluña. Y dice, bueno, pero es que es incomprensible. ¿Cómo gestionas eso? Tanto una cosa como la otra.
Lo que pasa es que hay que gestionarlo cuando no llueve. O sea, hay que prepararlo y hay que hacer canales y hay que hacer trasvases.
Fíjate, yo estaba en Valencia hace unos días y me acuerdo que el propio taxista me decía lo que es la canalización del Turia famosa que va a dar a los museos y al auditorio y... a la Ciudad de las Artes, decía, joder, esto viene de cuando yo era niño, de los años 60, una riada que arrasó la ciudad, tal. Valencia, pues fíjate, es que cada X tiempo...
De todas formas, yo creo que estas lluvias no sirven para paliar el problema que tenemos con la sequía. La sequía es un problema estructural y esta lluvia es una lluvia que destroza cualquier sitio por el que pasa. Que no ni siquiera tiene la tierra tiempo de que empape y que llene las reservas naturales que hay en la subsuelo.
Por no decir la que lían las infraestructuras.
Y luego también en espacios naturales que obviamente, como por ejemplo en el caso del Mar Menor, sufren unas consecuencias brutales porque evidentemente entra muchísima agua dulce en muy poco tiempo
y muy mala.
Claro,
el agua arrasa.
Tampoco sirve para...
El granizo rompe. Es decir, esto para digamos, la vida del agricultor es un disgusto más. Lo que pasa es que si nos damos cuenta, incluso por ejemplo con los incendios, que este verano no ha sido muy malo, bueno, pues se cuida el monte en invierno, se toman medidas, se ponen más bomberos forestales, más vigilantes, es decir, se pueden hacer caso a algunas cosas. Pero esto es la resignación pura y dura. Es decir, tú hablabas antes de Orihuela y de otros sitios que se repiten dos años,
fíjate,
un año.
Es que ayer mismo lo contábamos en Manacor, en Mallorca. Estuvimos nosotros en esa colonia San Jordi hace muy pocos años con Nadal limpiando
directamente
los garajes de la Miguete.
Entre una vez y otra...
En la misma riada.
Entre una vez y otra no se hace casi nada. Muchas veces porque no se puede hacer, porque lo que yo decía de las ramblas, que en todos los sitios hay calle, rambla, de no sé qué, es porque es una rambla natural. Y los pueblos, los edificios se han construido. Entonces tendrías que hacer unas grandísimas obras para evitar toda esa cantidad de agua. Con la que está cayendo ahora mismo es muy difícil controlarla. Pero yo insisto, es que de una vez a otra, más allá de la resignación, poco más se hace.
En fin, que pasen la noche lo mejor posible. Ya está todo el mundo cuando menos en alerta. Y mañana cuando salga el sol habrá que medir la magnitud de la catástrofe. Entramos en el politiqueo patrio, que es lo mismo que en los juzgados. El juez Peinado, noticia de esta mañana, imputa a Begoña Gómez 2 nuevos delitos. Uno por el máster y otro por el software. Los dos en el lío de la Complutense. Necane.
Eso es, lo que hace es ampliar la investigación por apropiación indebida e intrusismo profesional. Se suma a los que ya tiene por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Begoña Gómez va a tener que comparecer en el juzgado el 18 de noviembre.
Hoy estaba en Bollywood visitando con Pedro Sánchez pues los escenarios, los estudios, allí de fiesta, cuando le ha tenido que llegar el WhatsApp. Entonces hemos pensado ambientar la cosa como se merece.
Tú imagínate que está ahí el presidente y su mujer escuchando esta música,
haciendo la coreografía, que además les estoy viendo.
De repente les llega la noticia, pero bueno, Pedro Sánchez está tranquilo, ¿eh? Dice que todo va a quedar en nada.
Mismo recorrido de las mismas organizaciones ultraderechistas que están acusando falazmente a mi esposa. Pues confianza en la justicia, en el Estado de Derecho, y que el tiempo al final pondrá las cosas en su sitio. Absoluta tranquilidad, porque donde no hay nada, pues nada se puede sacar.
Qué mal actúa el tío, qué mal sobreactúa. Tiene que estar jodido, lógicamente. Pero pones todo así, como no hay nada, donde no hay nada, tal. Ya. Eso decíamos hace 6 meses. En fin, ¿cómo lo veis? ¿Coincidís en las propuestas? ¿Os dejamos la música o la quitamos? ¿Qué preferís?
Yo creo que sin música me voy a concentrar más.
Venga, Olmo, dale.
me da. Es que oigo la música esta de Bollywood y se
y
me
es que se te van los pies, las manos. Sí, no, te he visto.
No, a ver, yo creo que es evidente, en los últimos meses ha quedado claro que si hay algún asunto que es el talón de Aquiles de Pedro Sánchez es todo lo que tiene que ver con...
Hombre, por lo menos hoy nos ha cogido unos días para pensar.
Bueno, no, pero tampoco sabemos si lo puede volver a hacer. Es verdad que no hay precedentes, yo creo, no solamente en España, yo creo que en ningún país del mundo de un presidente que se cogiera 5 días para reflexionar y que además pusiera punto y final a esos 5 días sin someterse ni siquiera una cuestión de confianza, pero bueno, ocurrió aquí en España. Yo creo que Pedro Sánchez, más allá de lo que diga o aparente, sí que tiene motivos para estar preocupado y también su mujer, porque creo que hay muchos indicios de que se habrían producido algunos de estos delitos que ahora se le imputan, ¿no? Y que además refuerza las investigaciones que ya había en curso, que tenían que ver con el tráfico de influencias. Yo creo que, como publicamos en El Confidencial desde el mes de mayo, hay un aluvión de pruebas de que Begoña Gómez fue por algunas de las empresas más importantes de este país y algunas multinacionales como Google, Indra y Telefónica para pedirles que hicieran un software para su cátedra de forma gratuita. Ese software se hizo, estaba valorado en 150.000 euros, pero estas 3 empresas no cobraron nada, lo hicieron desinteresadamente para que lo pudiera utilizar la Complutense. Pero ella registró la marca de este software a su nombre, utilizando como domicilio la vivienda particular que compartía con Pedro Sánchez hasta que se instaló en Moncloa.
En Pozuelo.
Creó una sociedad limitada, que hasta que alguien me diga lo contrario, las sociedades limitadas no son como las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro. Es una sociedad que obviamente tenía como objetivo explotar comercialmente ese software.
Ahora hablaremos con el experto, pero creo que el delito está tipificado con lucro.
Claro, lo que pasa es que ese lucro, es verdad que yo hablo de lo que conocemos, pero jurídicamente hablando va a ser muy difícil, o creo que es incluso imposible predecir qué va a ocurrir. Puede haber una nulidad, puede haber que no se dé, como tú dices, alguna de las características del tipo penal, puede ser que algún proceso sea recurrido y ella gane en la audiencia provincial, pero lo que quiero decir es que hay una serie de elementos muy contundentes que demuestran que como mínimo ella intentó quedarse, y además así lo ha denunciado la Complutense, algo que en realidad no le pertenecía y que era de todos. La Complutense al final es una entidad pública.
Antonio, que tengo el invitado esperando.
Pues yo creo que Pedro Sánchez, claro que tiene que estar preocupado, porque simplemente de todas las acusaciones que tiene su mujer, que se le ha acusado de influir en el rescate de una aerolínea, de hacer tráfico de influencias para ayudar a empresas a conseguir contratos públicos y ahora de un software, pues sobre todo esto, claro que tiene que estar preocupado. Yo creo que, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro Sánchez en una cosa, que el tiempo ponga a cada uno en su sitio y que la justicia hable, porque ya son ya tantos casos que es difícil delimitar hasta dónde llega la responsabilidad judicial, la responsabilidad política y la guerra política de utilizar estos casos para una cosa o para otra. Ahora bien, hay alguna cosa que más allá de la justicia estéticamente no pinta muy bien.
Vamos a aprender, porque cuando uno ve apropiación indebida dices, esto es un robo, me apropié indebidamente. Sí, pero no. Todo tiene matices. Raúl Ochoa es abogado penalista y se lo sabe. Raúl, abogado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Y tus compañeros, buenas noches.
Gracias por atendernos. Exactamente, ¿qué es la apropiación indebida?
Bueno, creo que casi la propia palabra lo dice, ¿no? En su propio enunciado. Es cuando alguien recibe algo, bien puede ser dinero, puede ser valores o puede ser una cosa mueble, se le da con la obligación de devolverlo y no lo devuelve. Eso es apropiarse indebidamente de algo.
Ya.
Por ejemplo, lo más típico es cuando se deja algo en un depósito porque luego hay que restituirlo, hay que devolverlo, y quien lo tiene que restituir no lo devuelve.
Ya.
Ese, o sea, es el... Yo,
si me permites la comparación, yo te presto el coche con mi autorización, no me lo devuelves. ¿Me lo has robado? Hombre, es una manera de decirlo, pero te lo has apropiado indebidamente, no me lo has mangado directamente del garaje.
Claro, porque ahí podría haber, fijaros, lo del coche, podría haber una apropiación indebida, podría ser un robo, si utilizáramos, no con tu permiso, sino sin
claro,
o utilizo fuerza, o si no utilizo fuerza podría ser un hurto, porque te has dejado las llaves puestas y llego yo y me llevo el coche. Digamos que son las diferencias jurídicas de algo que todo el mundo entiende al final como robar, ¿no? Vulgarmente hablando.
Sí, pero no. Penalmente no es lo mismo. Comentaba Olmo, en el caso del software famoso, ese software se le da a los responsables de esa cátedra para que lo gestionen, para que lo utilicen, para que sirva para el curso, pero no es de ellos. Si luego se queda con ellos o lo registran ellos, eso sí es una apropiación indebida.
Bueno, eso es, como todo en derecho nuestro, no tan sencillo. Habría que ver primero en qué condiciones.
Ya.
Y hay un elemento muy importante que creo que alguien de vosotros apuntabais, es el ánimo de lucro. Hay que probar ese ánimo de lucro. No, claro, solamente el hecho de no restituir por sí mismo ya constituye el delito de apropiación indebida. Insisto, habrá que ver en qué condiciones. ¿Cuáles serán las cautelas que se habían adoptado respecto de ese software, la utilización que se ha hecho, si se ha requerido para la devolución y si además ha habido un beneficio final o ese ánimo de lucro por parte de quien lo está utilizando?
Lo del ánimo de lucro lo he aportado yo, porque esto no tiene ni idea de esto. Yo me lo he estudiado, por lo menos me lo he currado. Menuda pareja. Digo, ahora ya en serio, Raúl, ¿el intrusismo, eso qué es?
Bueno, intrusismo es cuando tú te irrogas, ejerces una profesión que no tienes título. Por ejemplo, imaginaos que yo voy diciendo que soy médico, hago práctica médica y no he estudiado, y he estudiado magisterio. Pues eso se llama intrusismo profesional, porque lo que hago es aparentar una condición, una profesión que requiere una titulación y que carezco de ella. Aquí parece ser, en este caso no lo conozco en profundidad, pero bueno, parece ser que se requerían una serie de requisitos académicos que se carecían de ello.
Sí, aquí, entre comillas, no sé si llega a ser hasta caricatura o no, Olmo, tú te lo sabes mejor, pero decían que ella dirigía o codirigía un máster del que no podría ser ni alumna.
Claro, ahí está. Es decir, pero todo esto, yo creo que a todos, y esto es una cuestión que a mí como abogado me gusta decir, tenemos que, con todo el mundo, practicar algo que en España se utiliza poco, que es la presunción de inocencia.
Ya, esto es una imputación, no es una sentencia.
No, ahora ya ni siquiera, ahora es una investigación.
Ya,
es decir,
ya.
Investigación requiere, para un juez que instruye, que investiga, que tenga un indicio racional de criminalidad, lo cual no significa más allá de eso, un indicio. Hay unos datos, hay unos hechos, hay unas pruebas, hay que pueden implicar que requiera que una persona, cualquier persona, sea investigada. Pero repito, no olvidemos que existe la presunción de inocencia, que en España generalmente funciona la presunción de culpabilidad.
Ya, es verdad.
Es justo al revés.
Es verdad. ¿Cómo están tipificados ambos delitos? ¿A qué se puede enfrentar a alguien que le cae esto?
Sí, fundamentalmente el tema de la apropiación indebida se cataloga con distintas intensidades, ¿no? Según,
claro,
hay una serie de requisitos que esté, hay una pena básica que va desde 1 a 3 años, pero puede llegar hasta los 8 años en función de cómo se haya, si por ejemplo había una gran relación de confianza, el valor de lo que se supone que se ha apropiado, es decir, más de 50.000 euros, hasta 250.000, podría llegar hasta los 8 años. Es decir, es importante porque comparte la misma pena que la estafa, porque de ahí se nutre. La pena del delito de apropiación indebida no aparece como tal en el Código Penal, se remite a las penas del delito de estafa.
Ya.
Y comparte también algunas circunstancias agravantes, pues como el valor de lo sustraído, que deje una situación muy débil a la víctima, una situación de extrema necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para no cansar a tus oyentes, uh-huh. ¿no? O sea, profundizar, pero que sepamos que va desde un año, que sería lo más leve, hasta los 8 años.
¿Y el intrusismo?
La pena del intrusismo es mucho más, estamos hablando de un año de prisión, porque son actuaciones o el bien jurídico protegido o el ilícito penal, se entiende que la intensidad del desvalor es mucho menor.
¿Se pueden sumar o son dos casos distintos?
No, claro que se pueden sumar porque son delitos distintos. Entonces, no hay tampoco, no cabría lo que se llama, por ejemplo, un concurso de delitos, porque no es difícil concatenar que uno sea medio para cometer el otro, etcétera. Serían penas individuales, se pueden individualizar los delitos totalmente.
Bueno, en cualquier caso, esto no ha hecho más que empezar, presunción de inocencia, y sigamos los trámites y llamamos a los expertos que paso habéis estudiado.
Porque, como sabéis, además ya viene provocado porque hay una investigación por otros dos delitos previos, es decir, esta forma parte de del proceso de instrucción, que dentro de la investigación, bueno, pues el juez y, por supuesto, las partes que intervienen, pues ellos consideran que pueden ir acreditando una serie de delitos que se pueden ir sumando, se pueden ir restando o quedarse en ninguno.
Continuará. Raúl Ochoa, abogado penalista, muchas gracias por la consultoría.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias y buenas noches. Joder, qué bien lo ha explicado, tío.
Sí, yo iba a hacer una matización solamente. La imputación del delito de intrusismo profesional no es tanto por haber dado o por haber dirigido un máster sin haber tenido el título, o incluso una cátedra, sin tener un título habilitante, sino el hecho de que en uno de los procesos de desarrollo de ese software, ella redactó el pliego de prescripciones técnicas de un contrato adjudicado por la universidad. Entonces ya salió en su día el Colegio de Ingenieros Informáticos diciendo, de Andalucía, diciendo que claro, lógicamente, para poder redactar un pliego de prescripciones técnicas de un contrato para la realización de un software hace falta tener unos conocimientos técnicos necesarios que ella, en ese caso, desde luego en ese momento como mínimo, no sabemos ahora, no creo, no reunía. Pero en cualquier caso es verdad que habrá que investigarlo y habrá que ver qué ocurre. Yo voy a poner también, con el paralelismo de la apropiación indebida del lucro, siendo consciente, insisto, de que probablemente para que haya una condena, y esa es la partida que está intentando jugar Pedro Sánchez, después de intentar negar la legitimidad a las acusaciones, de decir que el juez, aparte de tener dos DNIs, estaba haciendo una investigación prospectiva, después de decir que había medios de comunicación que estaban persiguiendo injustamente a su esposa o que le estaban intentando hacer desfallecer en lo personal y en lo político, yo creo que ahora ya habla de tiempo. Pero creo que reducirlo todo a un problema jurídico es un error. Es un error porque me parece que los hechos que ya vamos conociendo son suficientemente graves como para que él o su mujer, no digo ya que hubieran salido a comparecer, es que creo que deberían haber adoptado algún tipo de medida preventiva para evitar que esto pueda volver a ocurrir en el futuro. Pero no ocurrió ni una cosa ni la otra. En el tema para terminar, de la apropiación indebida, hablábamos del lucro. Claro, si tú te apropias del coche de un vecino, que vale 20.000 euros, a lo mejor no lo haces con la intención de utilizar el coche para alquilarlo y sacar un dinero, pero ya te has quedado con el coche que vale 20.000 euros. En este caso en concreto, ella presuntamente se apropia de un software que vale 150.000. Hombre, a mí me cuesta mucho trabajo no ver un ánimo de lucro cuando te estás quedando con algo que
vale algo.
Que vale 150.000 euros, más aún si tú hubieras ido a esas empresas. Porque además a nadie se le escapa que si un ciudadano normal de la calle toca en la puerta de Google, entra Telefónica y les dice, no ya que le hagan un software gratis por la patilla, sino que le hagan una rebaja en la factura que tienen que pagar ese mes, a lo mejor no se lo conceden. Entonces yo creo que el trato de favor aquí es evidente.
José María, que te haga de abogado del diablo. Yo a día de
hoy...
O de la diabla. Yo
llevo ocho meses respondiendo a preguntas de abogados del diablo, o sea que...
Por eso.
Y de la diabla. Sí.
A ver, yo para empezar no tengo claro que se haya apropiado del software. Se ha apropiado principio...
Eso es lo que está investigando.
Ni yo.
Es que no se está investigando tampoco eso. Está investigando si se ha apropiado del dominio, es decir, de la marca...
No.
De una página, digamos, de una marca, de un dominio en la red para poder utilizar el software. En principio no se investiga si el software, o sea, el valor de los 150.000 euros se los ha quedado de ella. Eso es lo que yo no tengo claro.
No, eso es lo que...
Tú tienes claro que se está investigando que ella se ha quedado con un valor que vale 150.000 euros, sí, porque yo no.
Eso es lo que se está investigando, entre otras cosas, porque aparte de estas organizaciones ultraderechistas que dice Pedro Sánchez que lo ha denunciado la propia universidad, la propia Complutense, en el mes de julio, presentó un escrito en el juzgado donde pidió que se investigara la apropiación indebida.
Se lo pidieron a ella lo que y dijo, es lo que no respondió.
Lo que dijo la universidad, si yo no estoy equivocado, es que no sabía si estaba alguien había se había apoderado de ese software.
Es que,
pero no.
Eso es lo que se está investigando, Antonio. O sea,
pero una cosa si es que se está investigando. Es yo lo que,
no
lo que yo sé. Lo,
que
no. Lo que yo sé es que sí que parece claro que el dominio, la marca que utilizaba es de Begoña Gómez. Otra cosa es la gestión informática de eso, que es el software, y yo creo que eso no se lo ha apropiado. Creo, está dando.
A mí me parece una lectura.
Eso por un lado. Y por otro lado. Hablaba yo antes que Pedro Sánchez tiene que estar muy preocupado, pero fijaros que a Begoña Gómez se le ha acusado de favorecer a una aerolínea en el rescate, de favorecer a un empresario para que se le den subvenciones con su firma, con tráfico de influencias, y ahora de apropiarse un software. Que la justicia hable, pero desde luego que hay muchas informaciones que apuntan a Begoña Gómez, y decimos, no, lo que digan los juzgados ya no es importante, sino, hombre, que hay muchas cosas raras. Yo soy el primero que muchas veces he dicho, y yo creo que este caso consiste en que desde la presidencia del gobierno se ha apoyado a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, y ella ha intentado realizar una carrera profesional utilizando el sitio donde estaba. Yo, esa es la sensación que tengo. De ahí a que sea una delincuente, a que haya hecho grandes negocios, yo tengo mis dudas.
No.
Que la justicia hable. Ahora, lo que a mí no me parece tampoco razonable es, no, ha apoyado una aerolínea, y luego dicen, bueno, la justicia ha dicho que no. Bueno, pero estaba mal lo que hizo.
No. Vamos a ver. En el tema de la aerolínea, por partes. Las primeras informaciones de lo que hablan es de un conflicto de interés. Porque, hablando de un conflicto de interés, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que no tiene mucho sentido que la mujer del presidente del gobierno esté siendo patrocinada por una empresa que al mismo tiempo está solicitando un rescate al gobierno de su marido. Ese es el primer. Esa empresa es Air Europa y es Globalia.
Instituto de empresa.
Claro, está patrocinando un puesto que ella ocupaba en ese momento directora del Africa Center. Y está firmando un convenio que además fue confirmado. Hubo una serie de reuniones, además, en pleno rescate, en plena pandemia, de la compañía, de las que no se había informado.
¿Cuánto dinero dedicó Globalia a ese?
Pero sí.
En el Instituto de Empresa.
40.000 euros era el convenio de patrocinio.
¿Y cuánto liquidaron?
Liquidaron 4 billetes de avión. ¿Sabes por qué liquidaron 4 billetes de avión?
Y por eso.
¿Sabes?
¿Globalia consigue rescatar a una compañía como
no
de Europa?
Es que nos estamos equivocando. Yo no he dicho. Creo que un conflicto de intereses no implica que se haya producido un caso de corrupción. Lo que el conflicto de intereses es sobre todo una medida preventiva, higiénica, que en una democracia avanzada se aplica,
o sea,
para evitar
que la mujer del presidente no puede reunirse.
Tiene que haber un manual de estilo.
En secreto.
Ahí estoy de acuerdo.
Pero de eso, de lo que hemos hablado desde el principio. Incluso cuando aquellas informaciones se publicaban, nos decían, no, pero es que todas las compañías en Europa han sido rescatadas, eso era algo que sí o sí se le iba a dar. No, mira, aquí hay una serie de datos muy evidentes que ya se han puesto sobre la mesa. Primero, que en el caso de Europa el rescate se hizo en tiempo récord, en comparación con otras compañías. Segundo, que fue la empresa privada que más dinero recibió del fondo de rescate del gobierno para la pandemia. Con diferencia, Europa. Otras muchas compañías, seguramente de muchos oyentes, no tuvieron ningún tipo de ayuda y, por supuesto, cuando tocaron a las puertas de las administraciones correspondientes, nadie les escuchó. Y tercero, yo creo que a estas alturas, con la información que tenemos, gracias a las investigaciones de la UCO...
Mira, permitidme, escuchad este audio.
Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque, bueno, no te localizo. He hablado con Coldo la otra vez, me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y así no, ya mañana hablamos y nada, me ha dicho Coldo que estás tranquilo, que tal cual.
Creo que te habrá llamado porque le he llamado y me cago en su puta madre, porque ya está bien de que nos tomen el pelo.
Conversaciones de Javier Hidalgo con Víctor Aldama. Ha publicado a Emitido y Antena 3, las hemos pinchado de ahí. El empresario está muy nervioso y dice que se ha cagado en su puta madre. Se refiere, imagino, que al Coldo, al que hiciera el intermediador, por el tema del rescate. Coño, hay confianza, ¿eh?
Esto es normal, Antonio. Es normal.
Hay confianza. Así como se Cuando rescató, menos hay confianza.
Así es como se rescató una compañía con 475 millones de euros públicos. Pero es que yo lo intento y desde luego, no sé, no me imagino que en Alemania el gobierno de Scholz rescatara, o el que estaba en ese momento, que no sé si era Scholz, rescatara Lufthansa utilizando a un tipo como Koldo, que era portero de prostíbulo, a un comisionista que está en prisión provisional, a Javier Hidalgo, en reuniones. Algunas reuniones se produjeron a las 8 de la tarde en la puerta de la casa de Ábalos. Y no estamos hablando de dos percamellos que estaban intentando traspasarse un kilo de cocaína. Estamos hablando de unas negociaciones para el rescate de una aerolínea con 475 millones de euros públicos. Entonces, desde el principio, nosotros hemos sufrido todo tipo de resistencias y de ataques porque no querían que se investigara esto. La UCO, la Guardia Civil, hoy en día sigue sufriendo todo tipo de ataques, una persecución
empezando por el DAO,
que limita su trabajo porque no quieren que se investigue esto. Los jueces, bueno, es que la Fiscalía Europea intervino para intentar que esto no se investigara en la Audiencia Nacional. Entonces yo creo que es evidente que como mínimo eso tiene que saberse. Y yo lo que decía es, no es que la parte jurídica no sea relevante, sino que no puede ser lo único relevante. Pero, yo digo que pero, las consecuencias jurídicas lo son, pero yo creo que no puede ser que Pedro Sánchez diga, oye, vamos a esperar a ver qué pasa. No, es que ya está pasando, ya sabemos lo que está ocurriendo.
Hemos cambiado de caso, nos hemos ido de Begoña Gómez a Koldo.
¿Lo has sacado tú?
¿Has sacado Globalia? No me digas que...
Yo he sacado Globalia, no, porque a Begoña Gómez se informa sobre que participó en el rescate de Globalia
y
se vincula a una reunión. Eso no está confirmado.
Perdona.
Eso no está confirmado.
En ningún momento se
hubo
dice...
una reunión porque Begoña Gómez tuvo relación con Globalia a través del Instituto de Empresa. Lo que yo digo es con lo que acabas tú de describir, con Koldo, con Aldama, con Ábalos, que ahí sí que hay chicha. ¿Tú crees que realmente el rescate de Europa se hizo porque Begoña tenía una subvención para hacer el Instituto de África
con él?
No,
no tengo por qué creer. Bueno, es que no es una cuestión de creer o no.
Yo creo que se vinculó eso. Yo creo que son dos casos distintos.
Se habló de conflicto de interés.
Yo creo que son dos casos distintos. Uno, de corrupción, pero como una presunta corrupción, como una casa, que es el caso Koldo, que le llega al ministro Ábalos, mano derecha del presidente del gobierno, secretario de organización del PSOE.
Vamos a llamar las cosas por su nombre. No es el caso Koldo. Koldo es el pringado del Ábalos, maletín. Hombre, claro, es el que lleva el maletín y el que lleva otras cosas.
Que estoy diciendo quién es Ábalos. Hombre de confianza de Sánchez, secretario organizando. O sea, un caso de un tamaño descomunal. Y lo que yo dudo, y por eso deseo que la justicia lo aclare, es si el caso de Begoña Gómez es corrupción en tres o cuatro casos que se le relacionan con ella, o son casos de que yo creo que ha actuado de manera equivocada siendo la mujer del presidente del gobierno. Y ahí vamos a otro tema de
¿cómo
que...
¿Cómo que de manera equivocada? Vamos a ver. Es que de manera equivocada...
Nos estamos poniendo pesados.
Mucho. Mucho.
Bueno, yo creo que de manera equivocada es cruzar un paso de cebra cuando no ha parado todavía el coche. Pero ir por las empresas pidiendo que te hagan un software por importe de 150.000 euros.
Que vengan a Moncloa.
Cuidado, si cruzas un paso de cebra...
¿Tú crees que cuando eres la mujer del presidente...
Un coche, es peligroso, pero llevas razón, ¿eh?
Pero ¿tú crees que cuando una empresa ve que llega, toca en su puerta a la mujer del presidente del gobierno, está en condiciones de decir
que no? Ahí te doy la razón, José María.
Pues es que de eso es lo que hablábamos con Globalia, con Indra, con Google, con Telefónica, con Accenture, con un montón de empresas que han estado en esto.
No te voy a contestar, que me dice Ángel que me ponga pesado.
No, sé que el pesado tú eres un ángel de la guarda, es esto. Hola, Palo.
¿Cómo estáis?
Yo mal.
Oh, pero que está muy interesante lo que están contando estos señores.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, con el seguro de hogar de Línea Directa vas a proteger tu vivienda contra robos, daños por agua, mira, y fenómenos atmosféricos. Además tendrás el servicio de mantenimiento y lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo. Y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y determinas.
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con José María Olmo. Hemos escuchado el audio de Hidalgo y Aldama acordándose de la madre de Koldo y del ministro por el tema de los rescates. Hemos escuchado la voz de Jessica. Algunos ya habíamos visto las fotos. Fotos muy divertidas, dicho sea de paso. La tal Jessica Necane.
Bueno, que además Jessica está un poco enfadada porque le reprocha a Koldo García que no le han comprado pues un móvil mejor para ella.
Hay 4 modelos diferentes del iPhone y bueno, pues 128. Hubiera preferido el otro, porque hay otros más, hasta el de 256 y luego ya el de 500, que el de 500 ya me parece una barbaridad. Pero bueno, pues nada, ese.
Bueno, pues luego hay otros audios en los que ya se despide con lo de fue bonito mientras duró, que le responde Koldo y le responde fue bonito mientras duró, 3 años con casa gratis, HP. Es confianza. El otro se caga en su puta madre, pues este termina con un HP en referencia a ella. Bueno, ella dice, oye, ¿le habéis dicho a José lo del teléfono? José ni qué decir tiene, que es Ábalos, que es su amigo particular. Lo de la amistad particular lo dice la UCO, no lo digo yo. Ábalos, no te enfades, que lo dice la UCO. ¿Qué, Antonio?
Pues que vaya panda, ¿no? Vaya panda.
Joder, qué tropa, decía Romanone.
Es que al final es una conversación privada que conocemos por un caso serio que se está investigando, ¿no? Pero lo que dice esta señora, pues se describe ella sola, ¿no?
No, yo, es que final, el problema no es que se describe ella sola. Es que describe a los que le cogen el teléfono.
A los que le cogen el teléfono.
Que es bastante, pero ella, cada haciendo, cual en su vida. El problema no es ella.
Están haciendo, a lo que se dedican, a lo que le dan importancia, a lo que compran, venden y hacen, ¿no? Yo creo que esto es un tema que aquí sí que tiene que estar Pedro Sánchez muy preocupado, porque Ábalos era una persona muy importante en la trayectoria política de Pedro Sánchez. Se le estaba ahora presionando sobre por qué cuando cesaste a Ábalos, por qué lo hiciste, si el presidente no contesta, insiste, no, fue una crisis de gobierno normal y tal y cual. Yo creo que se equivocó con lo que sabía, supiera lo que supiera que algo sabía, y tenía que haberlo reconocido, incluso tenía que haber ido a los juzgados si realmente quieren tomar decisiones. Es cierto que ellos dicen, no, en cuanto saltó.
Las cuestiones personales, entre comillas, son tan escabrosas, tan terribles y tan personalísimas, como dice él, que tienen sus documentos y sus archivos incautados, que es muy complicado que un presidente de gobierno se haga reconociendo eso.
Pero, Ángel,
yo eso lo entiendo. Otra cosa es, ojo, la variable del caso.
Ojo, si realmente Pedro Sánchez, como hasta ahora está claro, o parece claro, está fuera del caso Ábalos...
¿Cómo que fuera?
Está fuera, digo, que él no sabía a lo que se dedicaba Ábalos. Es decir, que el presidente del gobierno no estaba también en la trama de corrupción. Claro que en estos momentos Pedro Sánchez está fuera de la investigación del caso Ábalos, cosa que Ábalos sí que está dentro, ¿no? Ya está a punto de ser investigado.
Oye, ¿y cuando se refieren, cuando se refieren al número uno, a quién se refieren?
Pero vamos, ya, pero eso son conversaciones entre ellos. Sí, sí. Ellos están, el propio Aldama, en la conversación que hemos escuchado antes, está diciendo, le voy a poner las pilas a este. Bueno, Aldama puede vender su burra, o sea, aquí tenemos que ver y seguir lo que diga la justicia. Pues
si es verdad que desde el punto de vista judicial y de trámite, por el tema de Begoña sí le han citado, aunque no declaró. En este asunto no le han citado, solo aparece en los audios y en los WhatsApps,
en
como número uno, en referencias al... Por ahora nada más.
Pero estamos de nuevo.
Lo que yo quería decir, que si eso es así, y dejamos al presidente al margen del caso de corrupción, si Pedro Sánchez, cuando cambia su gobierno y cuando cesa o ya no confía más en Ábalos, no dice nada porque son cuestiones personales, yo creo que ahora es un buen momento para decir, miren, no dije nada porque eran cuestiones personales. Yo tenía sospechas que tampoco les voy a contar, pero reconozco que le quité porque, bueno, pues porque hubo alguna reunión en la que dijeron que no tenía un comportamiento ético ni medio normal.
Tenía los testimonios de Carmen Calvo,
pero si eso en su día lo quiso ocultar, que es un tema personal, ahora es momento de reconocerlo, porque ahora el caso Koldo se ha convertido en el caso Ábalos y es de un tamaño muy preocupante para el gobierno.
Vamos a ver, yo creo que estamos de nuevo reduciendo otra vez un escándalo de corrupción a su vertiente única, exclusivamente jurídica. Cuando Pedro Sánchez plantea la moción de censura a Mariano Rajoy por la corrupción que acechaba al Partido Popular, Mariano Rajoy no estaba imputado por nada, que yo supiera. De hecho, nunca ha estado imputado por nada. Bueno, no sé si en los primeros tiempos del caso Gürtel, no quiero equivocarme, pero en ese momento no estaba imputado por nada. Y desde luego creo...
Nunca ha estado
tampoco imputado. Yo creo que hay una responsabilidad política evidente, invigilando y eligiendo. Porque es Sánchez el que considera que Ábalos es el político del Partido Socialista mejor preparado para hacerse cargo de la Secretaría de Organización y también de la cartera de transportes, que como todo el mundo sabe es la que más presupuesto tiene. El trabajo de la UCO es muy difícil, muy difícil. Lo que ha llegado en esta última tanda de información del caso es la información en bruto, pero solo una parte, la información en bruto que analizó la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para poder hacer el informe. Hay tanta información que va a pasar en este caso, pero ha pasado en todos, solamente los investigadores van a poder centrarse en una pequeña parte. Pero hay derivadas de esta trama que afectan prácticamente a todos los ministerios del gobierno, prácticamente a todos. Y lo más desolador es que escuchamos a Jessica, a Koldo, a Hidalgo, y parece una banda de frikis en un circo de cuatro pistas. Pero en realidad no he encontrado todavía ni una sola conversación en la que alguien le dijera que no a Koldo, en la que alguien le dijera que no al Lama, en interior, en industria, en energía, Baleares. Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática, que yo creo que no le cabe la preocupación en el cuerpo. Y eso ocurrió con esta gente. Ocurrió, entre otras cosas, porque todo el mundo sabía que Koldo era la mano derecha de uno de los ministros más importantes del gobierno. Entonces, decir que en estos momentos no hay nada que afecte a Pedro Sánchez o que Pedro Sánchez, tiene que estar preocupado, sí, pero resulta que no se le está investigando, hombre, yo creo que es reducirlo todo a algo que en otras circunstancias, con otro gobierno, estoy convencido, habría provocado un terremoto. Es que estamos hablando de decisiones que han afectado a los presupuestos generales del Estado en muchos millones de euros.
La responsabilidad que tenga Pedro Sánchez, si el caso va a más, habrá que verla. A día de hoy hay que reconocerle a Pedro Sánchez una cosa, y es que él primero expulsó a Ábalos. Tú lo comparas con Rajoy. Rajoy dijo que no eran nada algunas cosas, que todo era verdad, salvo algunas cosas. A Bárcenas lo mantuvo en el senador, le pidió que fuera fuerte, lo mantuvo en un despacho, es decir, lo protegió hasta que el caso ya estalló. Pedro Sánchez ha expulsado a Ábalos del partido.
No, ¿Por qué le metió en las listas?
Pedro
el
Sánchez
año
lo mete en las listas en el Congreso y luego lo hace presidente de la Comisión
Sánchez,
de Interior.
Pedro Sánchez
negocia con Ábalos.
Lo mete en las listas antes de que se sepa el caso Koldo, ahora caso Ábalos. Bueno. No lo mete ni lo ha protegido en cuanto la policía abre una investigación.
Antonio, las elecciones fueron en julio del 23. El caso estalló muchos meses antes.
El caso Koldo no.
Cuando le echan, cuando echa Ábalos del gobierno y luego Ábalos, le mete en la lista.
Julio del 21.
Pero el caso Koldo no está
ahí. Perdóname. Cuando echa Ábalos del gobierno, ¿por qué le echa?
Pues esa es la pregunta que debería responder.
Pues ¿por qué le echa? Y sin embargo, a los 2 años de eso, como premio, te meto en las listas y mientras te hago presidente de la Comisión de Interior.
Absolutamente. Eso es la pregunta. Es la pregunta que yo he dicho que no ha contestado el presidente del gobierno.
Le echa porque sabe todo. Sabe en lo personal y sabe en los negocios. Bien,
si sabe los negocios, entonces el presidente del gobierno debería dimitir mañana. Lo que yo no soy capaz de demostrar en esta conversación es que el presidente del gobierno lo supiera.
Pero Antonio, pues yo lo que digo
entonces es tonto. José, o sea, entonces no lo sabe tampoco Marlaska. O sea, ¿os imagináis un tío escoltado 24 horas al día con decenas de policías al cabo del año? Ninguno le dice nada. Todos hacen un informe de dónde han estado,
cuida
de
su
con
vida.
Quién se ha reunido, de quién entra en el ministerio, de quién sube, de quién baja, de quién está 20 minutos, con quién se va en el avión y quién se ocupa de tal, con quién... De verdad, nadie sospechaba nada. Todos, ahora, off the record, todos en el grupo parlamentario te cuentan que sabían todo de sus andanzas. Incluso ministras del gobierno me lo han contado. ¿Qué ocurre? Que nadie se atreve a explicitarlo. ¿Sánchez no lo iba a saber? ¿Somos tan incautos? Por favor.
Sánchez, no, ¿te estás refiriendo a la vida que llevaba Ábalos?
A todo.
¿O a la trama de corrupción brutal que tenía montada Ábalos con comisiones?
Todo.
Yo, sinceramente, dudo que ningún ministro...
Pues entonces tendría que dimitir
Sánchez,
por inútil.
No. Bueno, eso es otro tema. No, claro, eso es otro tema.
Esa es la responsabilidad ineligiendo.
Claro, pero...
Tú lo que no puedes es nombrar a una persona, ungirla con todos los poderes del partido y del gobierno, que luego resulte que forma parte de una trama y que además es el epicentro, y luego desentenderte porque resulta que a ti solamente te mencionan como si fueras el número uno y no han detectado que hay una conversación. Bueno, es que yo creo que hay una responsabilidad política, insisto. Es que a los presidentes del gobierno los nombran los ciudadanos en unas elecciones, en un proceso político. Los jueces evidentemente tienen que investigar, pero yo creo que el presidente del gobierno tiene la obligación, que no lo ha hecho todavía, de comparecer en el Congreso de los Diputados y dar explicaciones sobre este asunto y también sobre el asunto que afecta a su mujer.
Y contar la verdad. Y si hay una sola mentira.
Sánchez, lo veo imposible. Solo en el asunto de Delsi hubo más de una decena de versiones. Y probablemente las que siguen saliendo hoy tampoco sean las auténticas. Eso yo creo que lo tenemos todo claro. Hombre, ¿te parece lógico que el presidente del gobierno no asuma ninguna responsabilidad cuando ahora sabemos
en el caso de Delsi,
que cuatro
por ejemplo,
días antes de que ella llegara, él ya lo sabía?
En el caso de Delsi, que se han contado varias versiones, las que haya contado Pedro Sánchez, si ha mentido y se demuestra...
Perdona, ¿cómo que se ha mentido?
Una cosa es lo que dijo Ábalos.
No, lo que dijo
Sánchez.
Sánchez dijo
que se enteró esa noche.
Por favor. Dijo, esa noche se enteró y hemos actuado. Y resulta que ahora reconoce... Y ahora ha llegado a decir que el gobierno no sabía que tenía la entrada prohibida. Por favor, ¿eso es verdad?
Eso sí que es un motivo para pedir responsabilidades.
Pues
y el caso Koldo, hasta donde se sepa que esté vinculado a Pedro Sánchez, por supuesto.
Bueno, hoy ha salido que estando en la pista... Ella le dice a Ábalos, ponme con el presidente. Y llaman al propio presidente. ¿Eso lo habéis oído hasta hoy?
No, yo no lo he oído.
Yo tampoco. Y ahí hay que investigar, porque es evidente que en el caso de Elsi, las versiones que dio el gobierno no se corresponden a la realidad. Y que solamente cuando se ha investigado el caso Koldo ha salido las nuevas versiones.
Lo que ocurre es que...
Y ahí sí que hay una responsabilidad política. Ahora, el caso Koldo como tal, vincularlo al gobierno entero y... decir, el presidente lo sabía,
no es el
yo
caso
no sé
Koldo.
Si lo sabía. El caso Ábalos.
Es que no es lo mismo.
Pero Antonio...
Es que Ábalos, no es lo mismo.
Sí, es lo mismo, lo que pasa es que le cambiamos el nombre.
Tienes a Armengol, tienes a Ángel Víctor Torres, tienes a Marlaska. Y
pero estos
tienes,
compraron mascarillas.
Mira, ¿qué pone ahí?
Bueno,
¿qué pone ahí, Olmo?
A la trama.
¿Qué pone ahí, en la pizarra?
No. Tiempo. 54-24.
¿Y ahí?
54-24.
Adiós. Gracias, Antonio.
Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches.
Adiós a los dos, chicos. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Chuta la mal! ¡Gol, gol! ¡Vamos
allá!
¡Don Rafael!
¡Nadal!
¡España! ¡Campeona del mundo!
No sabemos cuál va a ser el próximo hito, pero sí sabemos que vamos a estar aquí para vivirlo juntos. Contigo y en COPE.
¿No será que el equipo de deportes de COPE ha pensado en seguir en COPE y renovar en COPE a Tiza?
Si es que por algo eres el número uno.
Claro, por eso. Periodista de investigación.
Vamos a llegar hasta el 2030.
Y por el camino hacemos lo del 25, 26, 27, 28, 29.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Los números uno del deporte.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿puedo elegir un móvil, una tablet o un air fryer gratis, no?
Sí.
¿Y tú cuál elegirías?
¿Cómo?
¿Qué cuál elijo? Que son gratis.
Ay, pues no sé.
Venga, di uno, que se acaban.
Ahora, con la fibra y móvil de Yastel, llévate una tablet, un móvil o una air fryer gratis. ¡Gratis! Corre, llama al 1510.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Cadena COPE.
La Pontificia Comisión para la Protección de Menores ha publicado hoy un informe sobre las iniciativas de la Iglesia en este ámbito. Se trata del primer informe anual sobre políticas y procedimientos de protección y busca documentar los avances que en este terreno se han ido produciendo en la Iglesia y al mismo tiempo seguir promoviendo el compromiso eclesial con una respuesta rigurosa a la lacra de los abusos, basada en los derechos humanos y centrada en las víctimas, en línea con las recientes reformas del derecho canónico que habla del delito de abusos como una violación de la dignidad de la persona. El informe se estructura en cuatro secciones que a lo largo de unas 50 páginas recoge numerosos datos recogidos en los cinco continentes y en diversos institutos y congregaciones religiosas, así como también en la Curia Romana, a la que se pide seguir trabajando en una transparencia de procedimientos y procesos que sea cada vez mayor. La respuesta en un tema tan complejo y doloroso dentro de una realidad universal como la Iglesia Católica es heterogénea y diversa, pero son muy significativos los recursos y las buenas prácticas que el informe recoge y que servirán a la Iglesia para ver lo que ya se ha hecho bien y ponerlo a disposición de todos. No caben, en ningún caso, actitudes triunfalistas y en ese sentido el informe servirá también para tomar conciencia del arduo camino que queda todavía por transitar para combatir la lacra social de los abusos que golpea con formas y acentos particulares también a la Iglesia.